Otro viernes más de este mes de octubre. Estoy con Rafael Gumucio, con Matías Rivas y conmigo mismo. No está con nosotros hoy día Arturo Fontaine, porque ha tenido que atender asuntos superiores de la República.
Claro. Está de mediador en un tema muy serio.
Es muy serio.
Trascendental.
Oye, siempre partimos por cine, pero yo creo que el hecho de que el lunes de esta semana haya desaparecido a los 89 años Harold Bloom merece que partamos con, yo por lo menos espero de ustedes un responso.
Sí.
Un responso. Un sentido. Nada trajimos a este mundo. Tú nos lo diste, tú nos lo quitaste.
Exactamente.
Gran crítico literario, ¿no?
Sí. Sí. Gran personaje también, ¿eh?
Gran personaje.
Grande en todo sentido, también pertenece a la dinastía de los gordos, digamos. Sí. A la que yo estoy pensando a pertenecer también.
Ya, pero subamos al nivel de la conversación.
No, porque parece una tontería, pero incluyo entre los gordos a Orson Welles, a Churchill, a Chesterton, que es una forma de entender el mundo, aparte de una forma de...
Y a la mitad de los chilenos.
Sí, pero bueno, no valen tanto.
Te bajé, digamos, de tu especulación.
No, pero quiero decir que hay una versión, hay una idea de los gordos, de la gordura intelectual, del espesor, de las ganas de comer, de devorar, de leer, que era muy de Harold Bloom, que por supuesto tenía también el problema de la incontinencia, es decir, varios de los últimos 6 libros que publicó podría perfectamente habérselo ahorrado, digamos, el canon del ensayo era muy malo, hay varios cánones que no sirvieron, pero yo rescato y me parece esta gordura intelectual, esta especie de gusto fáustico por entender el mundo y por comerlo, y creo que también, yo creo que es bien destacable, aunque es muy polémico, él le puso un nombre a la Academia Norteamericana posterior y vecina a él, que le llamó la Escuela del Resentimiento.
Sí.
Y yo creo que este término bastante peyorativo y mala onda ha sido confirmado con crece. Es cierto que lo que hay detrás de esta versión americana de la escuela francesa, incluso la misma escuela francesa también, es una escuela de resentimiento que solo que crea, que te hace, te convence que tú estás mal y que alguien te pegó, y que si tú estás ahí es porque alguien te pegó, y entonces tú tienes que buscar a quien te pegó, y por supuesto que la especulación intelectual en torno al dolor y a que te pegaron es vacía, estéril y muy peligrosa. Y yo creo que sí es cierto que hay, por supuesto, gente que destaca y que es buena dentro de la Escuela de Resentimiento. La Escuela de Resentimiento tiene grandes pensadores, pero es cierto que era mucho mejor lo mismo que Bloom no llorara por ser judío o por ser gordo o por ser lo que sea, sino que al revés gozase con la lectura, la literatura y leyese. Se le criticó mucho ser también anglo-centrista o ¿cómo se llama? Norteamericana centrista, pero hay que ser sincero. Estados Unidos ganó la batalla cultural y igual exageró un poco el cabro, pero poner a Walt Whitman en el centro del canon de la poesía puede ser un poco forzado, pero no es una tontería, digamos.
Yo creo que, bueno, Harold Bloom es un personaje además que tiene una dilatada trayectoria, entonces no lo podemos acotar al último, que es el famoso, en el sentido que durante muchos años fue un importante crítico literario, en cuyos libros, por ejemplo, uno que se llama La angustia de la influencia,
un gran libro,
fue un libro que remeció la academia, un libro que además que tiene una tesis bien provocadora e inteligente, que dice que la evolución de la literatura, o sea, los autores no evolucionan, sino que se malentienden unos a otros. O sea, producto de una mala lectura, no sé, de Pascal, aparecen los aforismos de Nietzsche. O sea, que hay un problema de comunicación, y ese problema de comunicación sería de alguna forma muy productivo. Ese libro, estoy por supuesto resumiéndolo casi a nivel estúpido, pero fue un libro importante, fue un libro que en ese momento la academia generó a un crítico que se ponía al frente de del francés, de Europa, con una estatura enorme.
Claro.
Después de eso tiene varios, perdonen, pero estuvo muy vinculado al psicoanálisis, cuestión que después él abandonaría. Tiene unos estudios sobre el romanticismo, y llega él a estudiar más o menos como con un detalle ya de especificidad en su época de crítica hasta Wallace Stevens, y bueno, estudia los ingleses, de Shakespeare a Wallace Stevens, ese era como su arco.
De acuerdo.
Tiene el libro de Shakespeare, La invención del mundo, que es como su gran...
Probablemente puede ser su obra capital.
Su obra capital. Y después viene con el canon.
Claro.
Y el canon a mí me parece muy interesante la idea, aunque no concuerdo necesariamente con...
Claro, es que del canon uno puede sacar uno y poner otro. Sí.
Claro.
Pero sin duda que ahí hay un eje. Hay
es que
un...
era una valentía. Era,
sí.
Y era buena la idea también de decir...
Y creo que una crítica no puede funcionar sin tener un canon.
No, pues además que puso esa palabra en circulación que quizás... que una palabra antigua, casi latina, si no me equivoco, claro. O que pertenecía, no sé, a la escolástica. Hoy día toda la gente habla del canon del cine, del canon... Sí. O sea, metió el orden como concepto, es que crítico, la jerarquización.
Un crítico que no maneje ese concepto, al final es un crítico para el cual todo vale, ¿no?
Y un crítico de solo dobrita, sin jerarquía.
Y lo que fue importante en Bloom, digamos, es que dice que uno, no todo vale, y que esta cosa, en esta cosa hay una cierta jerarquía.
Y hay distinciones, se le pueden achocar algunos pecados que son muy propios también de esta época, por ejemplo, que no haya puesto tantas mujeres, cuestión que trató
sin duda. Y yo también suscribo la idea de que era muy
muy bueno para los ingleses, nomás.
Claro, muy anglocentrista.
O sea, lea Neruda y a Fernando Pessoa como hijos de Walt Whitman, que es cierto, pero no solo son eso, digamos, no así. Eso, claro. Entonces,
y se le escapa, digamos, de que la novela latinoamericana haya tenido un momento que él se lo pierde.
De oro,
digamos,
sí. ¿No? Se o sea, pierde, no, total. Se pierde, o sea, y no integra a Pasolini y hace una serie
ni a lo en fin, pero mira, es cosa de poner alguno, sacar otro, pero en lo básico yo creo que es bonito su trabajo, es glorioso.
Y además,
me gusta mucho un libro que se llama Genios.
Sí.
Sí.
Me encanta.
Sí, a mí me gustó porque no me incluyó, pero...
Ves que lo consulto por algunos autores, y recuerdo la última vez haberlo consultado por Fitzgerald, que tiene una nota no muy
elogiosa,
no muy larga, pero sí muy penetrante, sí. Muy penetrante. Oye, muy buena.
Era bueno para
y recuerdo también haber leído, que es otro tema que él trabajó durante mucho tiempo, el de la religión.
Sí.
El de la religión. Él no me acuerdo cómo se llama el libro, porque él, gran estudioso de la cosa judía, de la gnosis, y de la religión, del cristianismo, como parte del proyecto histórico norteamericano, o sea, la relación entre ideas religiosas y la historia americana, que es muy interesante, pero muy interesante.
Sí, él maneja la idea y concepto muy pasado de moda, de que existen las personas extraordinarias, que hay gente que no es como todo el mundo. Claro. Es una cosa que hoy en día no se puede decir, digamos, casi... es casi un pecado.
Muy nichiano.
Y él piensa que existen los genios. Nosotros en Chile no creemos en ese concepto. Si Beethoven hubiese sido chileno, uno hubiese dicho el sordito. Pero era más que un sordito. No, era sordito.
Claro.
Hubiese sido sordo para siempre. Y si no, es... sí, pero yo fui compañero del curso de él. Así que eso, como... Yo también soy... pero si en Chile el hecho que alguien vaya al baño y coma le inhabilita a la genialidad. Como nosotros, claro. Como la mayor parte de los genios que conocemos son alemanes o franceses, pensamos que ellos no van al baño. Cuando después descubrimos que van al baño,
está hablando desde la escuela del resentimiento.
Y desde la herida profesional, digamos, lo humano.
Es verdad, ¿no? yo lo digo con gente como Parra o como Ruiz, que son genios en el sentido blumiano del término, o Neruda, costó reconocer, porque decía, pero si Neruda vive acá al lado, ¿cómo va a ser un genio? Si yo, entonces, yo también soy un genio, porque yo vivo al lado de él.
Y el cartero, el chacreo. Oye, pero si yo tenía razón de que era un sujeto que creía en las personas extraordinarias, también hay que, para cerrar, no sé, el tema y no dar la lata, decir que hizo mucho porque revivir a Shakespeare y que lo volviéramos a leer en otra clave, digámoslo así. Y eso tuvo en Chile importancia, y Blum, si tiene algún vínculo con Chile, habría que decirle que hizo el prólogo a las obras completas de Nicanor Parra.
Sí, eran vecinos en la universidad, tenían la oficina al lado.
Y tenía mucha fe en Nicanor Parra.
Oye, él termina en la universidad de Yale y dio clases hasta el jueves pasado, ¿no?
Sí.
Pero, no, no se pierdan, o sea, pero qué increíble, 89 años.
Sí, pero estaba jubilado.
Y hubo, a ver, hubo muchas instancias donde la universidad tenía que poner buses para que los alumnos fueran a la casa de Blum.
Sí.
Porque a ver, no se podía mover, digamos.
Y se dejaba entrevistar también.
Sí.
O sea, hay que también destacar ese lado público, ¿eh? No es común que los críticos sean tan famosos.
Sí. No,
ya, entonces eso habla de, digámoslo así, de un sujeto que tiene algún grado de poder, bueno, y de, oye, espectacularidad.
Y una cosa muy importante, ¿no?
Un erudito.
Es de los últimos críticos a los cuales uno le entiende.
Sí, sí. Y erudito. O sea, tú le podías preguntar, oiga, en el año 7000 antes de Cristo, los papiros decían tal cosa. Sí, también decían esta otra. O sea, estaba como parte de el devorador de las lecturas, digamos.
Oye, déjenme decirle dos palabras sobre una película argentina que está en cartelera y que se llama La Odisea de los Giles.
Esta... Me parece que está filmada por los Giles, para tu segundo sentido.
No, sí, puede ser, oye, ¿eh? Puede ser. No, yo creo que estos son más zorros que los Giles. Esta es una película, una comedia que está hecha a partir de la situación tan dramática que vivió la economía argentina en los tiempos del
Corralito.
Del Corralito. Con el ministro
Cavallo.
¿Cómo se llamaba? Domingo Cavallo, de venerable memoria, ¿no es cierto? Esta es una película dirigida por Sebastián Borenstein, donde trabaja Ricardo Darín y Luis Brandoni. También trabaja el hijo de Darín en un papel que es bastante malo, y el chico lo hace bastante mal, porque el chino Darín, que es el hijo de Darín, había trabajado en una película que se llamaba, una película de un delincuente joven, El Ángel.
El Ángel.
Y lo hacía bastante
bien. Bien, pues buena
muy
esa
bien
película.
Pero es que aquí no funcionó la receta. Esto está inspirado en un guión que escribe, y la obra original es de Eduardo Sacheri, que se llama La noche de la usina, publicada el año 16. Esta es la historia de unos picantes, digamos, gente más bien desempleada del campo argentino, que junta una cantidad importante de dinero, endeudándose, poniendo trabajo, poniendo ahorros de toda una vida, la noche antes del Corralito. Bien tonta la película, porque podría ser para aquí la noche antes, y podría ser 3 días antes, y es igual, digamos. No, la noche antes del Corralito, del día sábado, depositan el viernes a última hora, digamos. Y la idea es que, la idea que está en la película, digamos, que yo creo que es una idea muy literal, digamos, es que ese mismo dinero que ellos pusieron se lo prestaron a otro que se enriqueció, digamos, ¿no? La verdad es que no es tan así, es que ese dinero, se lo comió se lo comió Argentina, digamos, la crisis, digamos. Sí. Se lo comió eso, es lo que
se diluyó.
Hay gente que puede haber hecho negociado, digamos, pero ese dinero se perdió, hubo una devaluación, no, Argentina no tenía respaldo, no tenía reservas, en fin. No quiero meterme en eso, ya. Te compro la idea de que sea un negociado, pero es un poquito tonta, y esta es la revancha que se toma para recuperar el dinero que esta gente y quitárselo a un tiburón local, digamos, que lo tiene puesto en una bóveda, en su propio fondo. Esa es la historia. No, es bien básica, llamémoslo así.
Lo grave de la película es que ha sido un éxito en Argentina.
Pero gran éxito.
Sí, yo lo vi, yo estuve en Buenos Aires, tuve la suerte, que como si fuera una cuestión de suerte, pero tuve la suerte de estar en Buenos Aires y la rompía la película, porque exactamente lo que los argentinos piensan es lo que esta película dice.
Claro.
Es
que alguien te robó la plata.
Claro, todo siempre alguien te robó. Claro, es difícil que uno le explique que el que te robó la plata eres tú mismo, pero la idea de que existe la estupidez y ciertamente la en el caso de Cavallo, la ceguera, les resulta difícil de explicarse a nadie, digamos, pero la idea del populismo es siempre esa, digamos, claro. Que alguien te robó, ¿no?
Alguien te robó. Oye, y tienes que recuperar.
Sí. Pero esto se hace por vías violentas, con humor.
Con algún humor.
Ya.
Y se planifica, digamos, el asalto a la casa.
Ah,
y hay, o sea, no a la casa, al fondo, porque el tipo tiene muchos sistemas de alarma. Entonces, la mitad de la película está dedicada, digamos, a cómo van a desactivar los múltiples sistemas de alarma que tiene. Es un poco latero eso, ¿no?
Ya.
Es un poco latero. O sea,
por ningún lado me dan ganas de ir a verla, ¿no?
No gastes pólvora en gallinazos, digamos. No, si las películas se dividen entre las que hay que ver y las que no hay que ver, esta está claro que no hay que ver. No, eso está claro, no pierdes nada, digamos.
Hay que verla para comprender lo que va a pasar el 29 de octubre en
el 27.
27, perdón.
El 27 de octubre,
esta película,
que son las elecciones.
Esa película explica mucho más que cualquier análisis sociológico.
El éxito de la película,
al final,
más que la película,
sí,
¿no?
Al final, sí, sí, claro, sí. Claro. No, porque Corralito es una... una medida, digamos, que golpeó mucho a un sector muy importante de la clase media argentina.
Es un trauma que no cesa. Claro. que quedó para siempre.
Claro. No es para menos, ¿eh? No.
Y las plata las pudiste ahí sí que te las robaron, digamos. Ay, porque el Estado te las bloqueó, dígame, cuando te las devuelve
hecho polvo
en moneda, pero moneda completamente devaluada.
No, yo uso esta billetera, la uso siempre en el bolsillo, y estuve en Buenos Aires y no la podía usar en el bolsillo porque tenía tanto billete
que tú eres un hombre de muchos
recursos. No, era para pagar un taxi tenías que ir con un maletín, o sea, volvió.
¿Estamos en eso?
Sí, ya volvió, o sea, pero me pagaron un viático en la universidad, un viático mínimo.
No quiero saberlo porque no tolero el éxito ajeno.
Era el sobre, que se estaba descosiendo el sobre, y yo dije, pucha, soy lindísimo, no era nada.
Estoy venido a cachetonear.
No era nada.
Mira, va a Buenos Aires,
sí.
Recibe viático. Eso ya es
en
Buenos Aires.
O sea, llega más rico de lo que se fue.
Te pasa, estás sacando los zapatos aquí con gente.
Oye, continúa en cartelera Perro Bomba. Perro Bomba es una película de un cineasta, Juan Cáceres, dirigida y escrita y dirigida por él. Es una producción menor, pero una producción muy interesante. Se hace cargo del tema de la inmigración haitiana, básicamente. Tiene un protagonista que es haitiano, un chico de 22, 23 años tiene. Y da cuenta de una experiencia que vive él, un tanto traumática. La verdad es que él, dentro de todo, es un tipo que ha logrado insertarse en el mundo laboral local, hasta que, una mala lectura de un episodio en redes sociales desata contra él unas ciertas reacciones xenófobas y medias violentonas. Es una película que toca un tema
actual.
Es una película modesta, bien hecha. Me gustó.
Me escuché muy valiente y escuché, la comentamos la otra vez, le comenté la otra vez, que tenía cosas bien, bien vistas. Por ejemplo, la comunidad haitiana es una comunidad muy evangélica, muy puritana, muy distinta a lo que se imagina. La gente que cree que puede sacar de la comunidad haitiana bailes y tropicalidades.
O sea, la mirada de Calderón, digamos, ¿no?
Claro. Aquí no. Y está muy bien, porque yo algo conozco a la comunidad haitiana por dentro, y uno diría que una comunidad extremadamente seria, extremadamente puritana, y el problema del chico, del joven, es que se chileniza. O sea, se adapta a Chile, que significa adaptarse, ponerse rebelde, ponerse chúcaro, ponerse flojo, ponerse todo lo que un chileno es, digamos. Y el problema es que se adapta, ¿cachai? Y claro, la sociedad chilena puede aceptar lo mismo, todos los defectos de este personaje, que no son muchos, porque tampoco es un antihéroe, se lo aceptan a un blanco, pero que un negro se ponga choro, está muy mal. Y yo creo que está muy bien hecha la película en ese sentido, porque yo creo que había muchas maneras de hacer una caricatura de la comunidad haitiana.
Y la película no tiene olor a caricatura.
Tampoco la santifica, tampoco lo muestra como uno.
Tampoco es boba.
Sí,
no,
tampoco
no,
son unos niños buenos que son víctimas de una.
Políticamente correcto. Claro. No, me gustó. Sí.
Y me parece, quiero destacar que esté en cartelera y lleve tanto tiempo. Si uno, yo fui a un cine, estaba al lado It, al lado El Guasón, todas las películas gritaban, estallaban, tú estabas en el pasillo y escuchabas y estallido, pensaba que estaba en la Segunda Guerra Mundial, y esta película no estalla, no, nada se rompe, nada se. Y me parece súper valiente que alguien haga, que esté en salas normales, que no esté en la sala acá, que me parece súper bien, pero que esté en una sala normal, sí. Una como esa, yo creo que
en el circuito de exhibición regular. Sí.
O sea, si lleva un tiempo ahí porque ir a gente a verla, digamos.
Supongo, no, yo fui a las 3 de la tarde, así que no.
Sí,
no
había puede nada. Ser. Oye, vayamos al mundo de los libros.
De los libros, sí. Yo quería, antes de entrar a los libros, mencionar que estuvo la semana, hace poco, digámoslo así, un grupo de rock bastante mítico que se llama King Crimson, que ha tenido muchas formaciones. No obstante, su formación siempre está vinculada a un personaje que se llama, un guitarrista que se llama Robert Fripp, y a un bajista de apellido Levine.
La segunda etapa.
Claro,
la segunda etapa son 35 años.
Claro, una banda mítica, estuvo acá, dio dos conciertos espectaculares, como transgeneracional, en el sentido que van gente que hoy día es fanática de King Crimson y gente que son ex hippie, y es un grupo muy sofisticado, digamos. No es para nada rock, digámoslo, primitivo, muy por el contrario, tres baterías, una buena cantidad de músicos, y el éxito es muy alucinante. Y a mí, sobre todo, lo que más es sentido comentarlo aquí.
¿Tienes muchos seguidores en Chile?
Más que tener muchos seguidores, que llevamos escuchando muchos años la misma música. O sea, si, a ver, digámoslo así, este grupo.
¿Estás hablando de política o de
no,
música?
No, en serio. O sea, pero también, o sea, pero pasa la política, pasa todo. Pero, a ver, los Beatles, no sé, duraron 10 años, ponte tú. Y los grupos que duraban 10, 15 años, y la excepción era los Rolling Stones. King Crimson, y como mucho, se ha separado, vuelto, pero también yo pienso que no es tanto debido a la pulsión que tienen para hacer música, sino que hay gente esperándolo, digamos así.
No, pero además quiero decir que este programa de cultura y no sé qué, pero King Crimson es un grupo extremadamente intelectual.
Sí.
Tiene discos totalmente no intelectuales, pero es un grupo de una sofisticación absoluta, es decir, con un guitarrista que le ha dado la vuelta a la guitarra y a todo lo que se puede tocar. Un grupo tiene discos que son conceptuales, tiene otros discos que son heavy metal, pero es un grupo. Ser fanático de King Crimson es como ser fanático de 15 grupos al mismo tiempo, porque reúne una buena cantidad de historias de la música y es muy sofisticado, no se va a ir a bailar.
O sea, llamémoslo así, la crema sofisticada del rock, de la psicodelia y todas esas cosas. No, quería destacarlo porque, no sé, me parece bueno realmente meter la música
bien
en este
que
baile.
Hace, bien que haces.
Oye, yo estoy bastante alucinado con un libro de un escritor que se llama Edouard Levy, que es un escritor francés que murió y que, bueno,
nadie es perfecto.
Nadie es perfecto. Están en circulación dos libros de él, uno que se llama Autorretrato y otro que se llama Suicidio. Son estrictamente autobiográficos y lejos de ser una novela. Es más, Suicidio se lo pasó a su editor antes de suicidarse, digamos. O sea, es un tipo muy, muy formal. Este es un escritor, llamémoslo así, que se rayó con George Perec, digamos, en un momento.
Ah, ya.
Que viene, que parte, es posterior a eso, y cuyos libros son absolutamente descarnados, no obstante son elegantes, no pierden... Yo lo quería enganchar un poco en esta onda que estamos llenos de escritores franceses que se decidieron a ser legible, asequible, emotivo, interesante, a ratos crueles, profundos, pero que bajo ninguna circunstancia nos están poniendo dificultades. En este caso, para contarse su vida como judío, como su sexualidad, bueno, todo lo hace con un detalle y con una, con muy, en muy pocas páginas, digámoslo así. Entonces, su capacidad de síntesis para narrar una vida moderna francesa, digamos así, yo no había visto nada equivalente. Generalmente la autobiografía, es que es un género tan común hoy día y tan trillado, podríamos decirlo, suele ser un poco farragosa, o el personaje se trata demasiado mal o demasiado bien, o se considera una víctima. No, este es una persona, le vi profunda, llamémosle un vitalista.
No, se victimiza.
Cero.
Ya. Yeah.
Nunca, jamás. Es un tipo que le interesan demasiado los seres humanos, a tal extremo que le interesará suicidarse también. Durante su vida él
¿hay
fue...
explicaciones para eso, y en términos de que sea un depresivo, un...
Sí. ¿Sí? El tipo dice que es depresivo, pero no... Y tiene un carácter absolutamente peculiar. O sea, si yo no quiero contar el carácter, porque sería, es el spoiler. El libro no es que trate de un sujeto común y corriente, digamos. Tiene fobia, problema, es complicado, es joven también.
Ya, no tiene las cuentas consigo mismo.
No, mucho. Cero. Ya. Un hombre incómodo en la realidad, pero a la vez profundamente contemporáneo, moderno, y por ende uno tiene una alta posibilidad de sentirse con
humor,
él.
Humor, nada, ¿no?
¿Sí?
¿Sí?
Humor, ironía. Yo
ironía, ya.
Ironía, no se siente, si bien tiene todo tipo de humillaciones, segregaciones y cosas, no se las toma. Es que cuando él vivió, ya me conocí, también hay que situarlo, este sujeto no vivió la etapa de que la víctima como gran héroe, ¿no?
Sí.
No vio el Joker, digámoslo así, ¿no? Más bien de prosa seca, directo al grano y crudo. Eso. O sea, tanto este libro Autorretrato, que está publicado por Eterna Cadencia, como el libro Suicidio, es acercarse a un ser humano y tener una experiencia de primera mano con toda la crudeza que implica conocer su parte más oscura.
Su parte oscura, sus demonios.
Sus demonios. Y también su vida cotidiana. Hay mucha anécdota, hay mucha observación. Ahí aparece el humor.
De acuerdo.
Lo recomiendo
¿Han
absolutamente.
¿Han escuchado algo sobre tiempos recios o no? Porque yo he encontrado juicios encontrados. Perdónenme la redundancia. He encontrado gente que al que el libro lo encuentra flojo, y hay otros que han encontrado que, a ver, que Vargas Llosa cumple en este libro, está muy vigente sus recursos narrativos, y también bien admirable la coherencia de su pensamiento liberal, llamémoslo así.
A mí no me...
No te motiva mucho.
No, yo desde que leí el de la niña tonta, que no era la niña tonta, sino que era la niña...
Sí, de la niña mala.
Sí, pero era la niña mala escrita por un niño tonto. No
lo ha seguido.
Yo lo leí, esta fue una historia bastante divertida porque estaba en la casa mi casa y me llevé un manuscrito de un libro que no sabía de quién era, no estaba la portada, y lo empecé a leer. Porque mi mujer lo había mandado para que ella diera un juicio para una editorial americana. Y lo leí y dije, este es como un Bryce Echenique malo. Es como un Bryce Echenique debe ser un joven escritor muy malo. Y le voy a decir a mi mujer que por favor no lo recomiende porque está muy mal escrito y es una estupidez. Y cuando supe que era de Vargas Llosa, me he pasado con varios libros de él que últimamente yo creo que... Yeah.
No es tanto tu devoción.
Que hay que retirarse a tiempo. Y no, yo soy un devoto de los primeros libros de Vargas Llosa y algunos que no son tan queridos, como por ejemplo La Guerra al Fin del Mundo, que mucha gente no le gusta. A mí me parece una novelaza increíble. Creo que es una de las grandes novelas de América Latina. Pero.
Pero Rafa, ¿no te pasa?
Es un.
Pero mira.
Es un boy scout.
No, pero yo le encuentro otra gracia, que yo tampoco soy un devoto, yo no soy devoto de
y le ha hecho, y le ha hecho un daño irreparable a la literatura latinoamericana. La verdad es que el Vargas
pero Sumo yo creo que
es una peste.
No, mira, yo le respeto algo que es lo que le he leído, ¿eh? He visto, como tú dices, muchos comentarios a favor y en contra.
Pero, yo poco, pero...
No, yo he leído, sí, pero, en Facebook, en la librería... Pero
lo importante es que sea de gente que haya leído el libro.
No, es que no dejo de escuchar comentarios de gente que ha leído el libro. Que a mí me impresiona mucho que el público que tiene Vargas Llosa. Cuesta mucho publicar tantos libros, ser tan famoso y tener una buena cantidad de gente incondicional. Porque, digámoslo, los premios Nobel son famosos, pero no tienen tantos incondicionales. Ayer, no sé... Sergio Gómez, que es un tipo del cual tiene opiniones literarias y hace una reseña en Facebook que yo leo de los libros, reseña este libro y se refiere a esa incondicionalidad, a ese placer que le da al fanático de Vargas Llosa siempre encontrarse con una escritura que a veces, por supuesto, es inspirada. Yo creo que Vargas Llosa es inspirado, como en La Fiesta del Tío, yo creo que fue su última arrebato, total inspiración. Y a veces, bueno, es más su técnica, su habilidad, como su oficio. Pero yo le rescato eso, o sea...
No, pero a mí me gusta mucho Vargas Llosa, pero las últimas novelas no me gustan
pero
mucho.
Pero te quiero decir que Vargas Llosa, no sé si el oficio, cuando escribe mal como escribe.
No, sí.
Puede escribir tan mal como
cualquier Don Rigoberto debutante. A mí me produjo dolores espirituales, sí, digamos
eso,
así.
Y eso él lo hacía en tiempos donde algunas de sus novelas eran gloriosas.
Sí. No, sí, que se pega a tropezones también, no sé, escribir La Sociedad del Espectáculo sin haber leído Guy Debord también me parece raro, pero igual, también me parece igualmente peculiar que ese señor no lo hayan dejado de leer, no lo hayan jubilado, sino que al contrario, que cada vez siga con sus columnas, siga con su...
No encuentro que lo mejor de Vargas Llosa últimamente es Isabel Presley, es una obra de arte, y si no es capaz de escribir la vida de Isabel Presley... No, que me importa lo que opinas sobre Guatemala, digamos.
Pero mira, si se saca unas memorias de su último año.
¿Con Isabel Presley?
Pues nos vamos a tapar la boca y nos vamos a lavar la ropa con jabón.
Yo estaba leyendo otro clásico, que son los cuentos de Manuel Rojas, que están recién publicados. Hay algunos que son incluso inéditos. Bueno.
Ah, sí, oye.
Sí, Alfaguara.
Alfaguara,
¿no?
Sí. A mí me parece. Bueno, yo creo que Manuel Rojas es el centro del canon para volver a Harold Bloom de Chile, digamos. Está el centro de todo lo que se escribe. Uno puede medir la literatura chilena en cuántos Manuel Rojas hay, cuán lejos está. Puede ser que estar lejos es bueno, digamos. Que, por ejemplo, no sé, Juan Emar está en el lado opuesto de Manuel Rojas, pero uno lo puede medir, según creo yo, con Manuel Rojas. Lo que mejor provoca la lectura de estos cuentos completos es que uno se da cuenta que Manuel Rojas tuvo muchos intereses y habilidades y muchos intentos, que no fue solo el vaso de leche, el hijo del ladrón, que no fue solo el escritor del mundo proletario. Hay hartos cuentos de la clase alta, hay hartos cuentos de la clase media, hay un abanico de cuentos. Una escritura siempre tan gentil, tan abierta al lector y tan recia para volver para un
no se cae de las manos.
No, bueno, hay cosas que pasan de moda y otras que no, pero no se cae de las manos, no, realmente sí que da la impresión de un escritor.
Tiene una prosa así
sí,
potente.
Y sobre todo un escritor muy reconciliado consigo mismo, en el sentido mejor de la palabra, como alguien como muy sincero, no sé cómo es la palabra, pero como hay valores morales que no tienen por qué usarse en la literatura, pero que sí tienen que ver, como que es un tipo que de verdad.
Yeah.
Y
yo muchos años que no lo leo. Fíjate que la última vez que lo leí puede haber sido unos 5 o 6 años atrás, un libro chiquito que se llamaba Recorriendo Chile, que tiene sus aciertos, sí. Tiene sus...
Ahora, lo que pasa es que, claro, las novelas de Manuel Rojas, algunas son desprolijas o complejas, pero los cuentos son generalmente, era su género, y en ese género es imbatible, digamos. Y además es llamativo, si uno lee Paulina Flores, o Alejandro Zambra, o cualquiera de los escritores jóvenes que circulan, son Manuel Rojas al cuadrado o a raíz cúbica.
Ah, y tú dirías que Manuel Rojas, antes de definirlo como novelista, lo definirías como cuentista.
Yo creo que es un buen, muy buen, o sea, un gran cuentista. Tiene una novela espectacular, que es Hijo Ladrón. Después, las otras novelas, a mí me gustan mucho, es que yo soy bastante fanático, así que me gustan todas, me gustan un poco. Creo que Lancha la Bahía también es muy buena. Y por supuesto, una novela que yo no sé si está tan bien lograda como Punta de Rieles, es una novela muy interesante y yo creo que muy
legible. Fue muy innovador como novelista.
Sí, por ejemplo, claro, por ejemplo, él era un gran prustiano, por ejemplo, cosa que uno ignora totalmente. Era una persona muy conocedor de su mundo, muy conocedor del mundo en el que conocía y que en el que escribía, pero muy abierto a otra influencia. Y claro, como no había pasado por la universidad, tenía la cualidad y el defecto de tener curiosidad por todo y no tener esta especie de
currículum.
Tenía un canon muy particular y muy personal. Y yo creo que es impresionante la influencia. A mí me llama la atención. Cada vez que yo estaba en un concurso de cuentos de cualquier especie, la mitad de los cuentos son de Manuel Rojas y la otra mitad son de Bolaño ahora, y para de contar, digamos, los cuentos chilenos, digamos.
Ya.
Oye, yo quería comentar una publicación que se viene realizándose bastante tiempo y que alguna, cada cierto, el número 14 ya, la revista Pensar y Poetizar, es una revista que proviene de la, digamos así, de la Universidad de Católica Valparaíso. Su staff más o menos está compuesto por gente como Bruno Cunio, participa habitualmente Eugenio Didbon, quien hace las portadas, y bueno, en este número hay otras personas como, no sé, Alfonso Yomi,
que ¿este son... de arquitectura de la Católica?
Claro. Y tiene...
¿Pero del grupo de arquitectura o no? De literatura.
No, literatura. Ah, ¿sí? Es que es Instituto de Arte.
Instituto de Arte, ya.
El Instituto de Arte. Que, una,
que es próximo, en su génesis es muy próximo a la Escuela de Arquitectura.
Sí. Y hace, bueno, cuesta sostener una revista en el tiempo, cuesta hacer 14 números. Es como una revista un poco de lujo, viene un archivo Ruiz Sarmiento, vienen 12 poemas muy buenos de Claudio Bertoni, una traducción de Neil Davidson. Yo quiero destacar, no sé, la continuidad, la sofisticación, y también decir que esta revista ha puesto especial acento en el tema de esto de la traducción. Poner textos bilingües, la traducción y la visualidad son temas que han agarrado, además de la literatura, la filosofía y otros, pero se destacan particularmente por eso, y en este número, lejos de decepcionar, digamos, sostiene su nivel.
Oye, que son temas... que son temas que importan a toda la literatura, pero a la poesía yo creo que son...
Sí, o sea, la traducción y el arte visual es lo que más le importa a la poesía.
Claro, solo
es... Las imágenes, claro, y cómo se trasladan.
Es muy crítico y es muy...
Y un tema de discusión, claro. Entonces lo que pasa es que esta revista tiene la gracia de publicar poemas y de publicar crítica a eso. La destaco, así que los que la pillen...
Muy bien, pues, don Matías. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Moller y Pérez Cotapo lo invita a conocer edificio Cedro frente al Parque Costanera Sur con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y Rafael Gumucio en esta edición del programa. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a esta misma hora. Esperamos que con Arturo Fontaine, y les deseamos que tengan un estupendo fin de semana.
Que lo disfruten y vayan a leer y al cine.
Eso. Muchas gracias. Muy buenas noches.